full y que me tiene permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo. Pero no tengan ninguna duda que el día después estamos preparados para que el Estado se ponga al frente de la obra pública y para que la actividad privada encuentre recursos para invertir y hacer crecer la economía. Gracias.
Presidente, muy buenos días. Francisco Peralta de Radio Nacional Esquel. Bueno, un saludo de todos los trabajadores e integrantes de las radios públicas de toda esta región de la Patagonia. Presidente, un gusto. Bueno, con
Gracias.
respecto a la renegociación de la deuda, su gobierno ha manifestado, ha reiterado la voluntad de llegar, de intentar llegar a un acuerdo con los acreedores externos, pero a la vez ha dicho que no va a postergar, digamos, que no va a permitir la postergación de la Argentina. Y en este sentido le pregunto, digo, atendiendo a la gran situación, a la gran crisis que se vive a nivel mundial, ¿en qué medida, digamos, cuánto puede influir esa negociación con los acreedores externos y sus tiempos para que se pueda empezar a reactivar la economía tal cual lo estaba planteando usted recién? Y a la vez, digamos, poder pensar cómo puede empezar a ponerse en marcha esos objetivos de reactivación que usted se plantea.
Yo siempre planteo, primero para quitarle como una suerte, un poco de dramatismo al tema, que cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre, la Argentina estaba virtualmente en default, porque el reperfilamiento que había propuesto el gobierno anterior era decir, no puedo pagar. Y desde que nosotros llegamos, cumplimos con las obligaciones que habían en el medio y empezamos a plantearle a los acreedores una renegociación seria. Esa renegociación avanza como toda negociación, entre tironeos. Y vamos avanzando y nosotros tenemos la confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores. Para eso seguimos trabajando. Es una negociación y por lo tanto ninguna negociación es fácil. Días atrás, almorzando con Roberto Labaña, recordábamos que en el año 2005, cuando renegociamos la deuda, el default que heredamos con Néstor, anunciamos el comienzo de, anunciamos nuestra oferta en enero del 2005 y la negociación terminó en diciembre del 2005. Pasó un año y acá han pasado 2, 3 meses y nos piden resultados. Yo creo que hay que ser un poco más cauto, un poco más cuidadoso, un poco más ansioso y seguir trabajando, porque lo que necesitamos es evitar que la Argentina siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple sus obligaciones. Eso no es bueno para Argentina. No es bueno. Por un extraño designio del destino, parece ser que cada vez que me toca estar en el gobierno tengo que ocuparme del default que dejó otro. Bueno, será que así ha dispuesto Dios que esta sea mi suerte, yo la asumo, pero lo cierto es que yo creo que la Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir. Y en eso estoy empeñado. Y quiero, como le digo siempre a los acreedores, yo no quiero salvar a mi gobierno. Porque gran parte de las ofertas de, mirá, nosotros en tu gobierno no te probamos, pero después empiecen a pagar. Yo quiero resolver el problema de la Argentina, no el problema de mi gobierno. Yo finalmente seré alguna página en la historia que estará escrita, espero que con cariño, en la historia de los argentinos, pero seré solo una página, la historia de la Argentina seguirá. Y yo lo que quiero es que en esa historia que venga no tengamos que seguir discutiendo esto, porque es muy penoso como país cada 10, 12, 14 años volver a discutir cómo te pago lo que me endeudé. Y en este caso fue un endeudamiento de una enorme irresponsabilidad, que la responsabilidad alcanza a todos, al que tomó la deuda y al que se endeudó. Eso me parece que no es una buena idea. Así que yo espero que pronto eso lo podamos resolver. Ahora, si vos me preguntás cuánto va a cambiar, mira, la verdad que la Argentina hoy no tiene crédito, no tiene acceso al crédito, no tratan como si tuviéramos el default desde antes de que lleguemos nosotros. Eso le pasó a Macri. Acuérdense que a Macri ni siquiera el fondo le terminó de dar el crédito que le había prometido. No es un problema nuestro, es un problema que viene de aquel entonces, ¿no? Pero bueno, nos vamos a volver a levantar. Yo estoy seguro que vamos a poder encontrar un acuerdo y nos levantaremos nuevamente. Y espero que si alguna vez me toca volver al gobierno, sea sin default. A ver si cambia mi destino alguna vez.
Señor presidente, buenos días. Marcelo Ayala de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Un gusto saludarlo.
¿Qué tal?
Muy bien, hago un poco de publicidad de nuestra radio, si lo permite, porque nuestra radio nació allá por 1949, se llamaba CIRA, fue inaugurada por nada más y nada menos que el presidente Perón y con discurso inaugural de la que era su esposa Eva Duarte. Así que ese CIRA después fue cerrado con el golpe del 55 y en el 58 toma el actual nombre de Radiodifusión Argentina al Exterior que llevamos adelante. Nosotros, bueno, tratamos las noticias argentinas y las llevamos a todo el mundo. Las llevamos en 8 idiomas, en el nuestro, en el castellano, en italiano, en francés, japonés, chino, alemán, inglés. Y verdaderamente este evento comunicacional del cual somos parte hoy va a ser difundido por nuestra emisora en todos estos idiomas, contando en todas estas radios públicas de toda la República Argentina pudieron charlar con el presidente de la República, así que por supuesto el agradecimiento. Saludo al director de la emisora, el saludo de los colegas, las compañeras y los compañeros. Y bueno, como diría Cerati, vamos a dar una vuelta por el universo, porque el nuestro es el mundo, y queremos preguntarle sobre la cuestión internacional. Usted, tanto en el discurso del 10 de diciembre como en el de 1 de marzo, abrió un capítulo sobre las relaciones internacionales. Yo quería, por un lado, preguntarle con la relación con Brasil y específicamente con el Mercosur. Y por otro lado, en esta situación excepcional de pandemia, las relaciones con las potencias sean de América, de Europa, como de China y Rusia. Digamos, cómo es a partir de ahora la relación de la República Argentina en este contexto económico que usted explicaba y de pandemia con esta situación internacional.
A ver, yo tengo la impresión que una de las cosas que también dejó la pandemia al descubierto es la ausencia de liderazgos mundiales. O sea, nadie se plantó frente a la crisis con un liderazgo claro detrás del cual se encamine el mundo. Nadie. Y lo que al contrario, lo que vimos es la profundización de un conflicto entre Estados Unidos y China. Para sorpresa de muchos de nosotros, porque lo que sentíamos es que no era buen momento para ese tipo de conflictos. Desde siempre yo he creído, desde siempre yo he negado las lógicas del mundo bipolar, ¿no? Y si no creía en la bipolaridad, menos creo en las hegemonías. Y por lo tanto siempre he sido un defensor del multilateralismo. Y yo creo que es lo que la Argentina debe hacer. Vincularse con el mundo teniendo como eje central los intereses argentinos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener una relación cordial y de armonía con los Estados Unidos, con China, con Rusia, con Francia, con España y particularmente con los países de la región. El Mercosur sigue siendo para mí nuestra casa, nuestro destino común. Y por lo tanto, profundizar el desarrollo del Mercosur para mí es central. Me doy cuenta que no es un buen momento para hacerlo, porque muchos de los países, o algunos de los países del Mercosur, no está promoviendo lo mismo que yo. Y toman cierta distancia del Mercosur. Pero no es precisamente lo que yo creo que sea bueno para Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que seguir haciendo el esfuerzo de lograr que América Latina sea un espacio integrado, más allá de los gobiernos que ocasionalmente están. El otro día lo hablaba con Sebastián Piñera también. Yo cuestionaba un poco la existencia del PROSUR porque me pareció una salida, un nucleamiento de países latinoamericanos solo para negar el UNASUR. Y el UNASUR había sido un gran avance, donde Piñera, con su pensamiento, pudo ser parte activo del UNASUR. Y por supuesto nosotros, como miembros del concierto de naciones latinoamericanas, lo que tenemos que respetar siempre es la decisión de cada pueblo, cuando vota y elige. Pero el destino común no debemos perderlo de vista. Yo sigo creyendo mucho en el Mercosur y sigo trabajando para que el Mercosur se integre, para que Latinoamérica se integre en un espacio común, para poder hacer frente al mundo de la pospandemia. Porque en verdad, cuando hablamos de relaciones internacionales, también tenemos que preguntarnos cómo va a ser el mundo de la pospandemia, porque hay demasiadas cosas para preguntarse. Hay que preguntarse si ese capitalismo financiero, que se derrumbó como un castillo de naipes, tiene sentido que siga siendo igual a lo que fue. Porque pareciera ser que ese mundo de ese capitalismo financiero lo que ha logrado es desarrollar una fuerte concentración de ingresos en unos pocos y una gran pobreza en multitudes. Y de repente apareció un virus imperceptible al ojo humano y derrumbó todo. Derrumbó consumidores, derrumbó trabajadores y se llevó puesto al capitalismo. Nosotros estamos muy atentos en ver las curvas de infección y las curvas de muertos. Y dejamos de ver las bolsas, porque si viéramos las bolsas, son más catastróficas que lo que muestran la epidemia o la pandemia. Y uno debería preguntarse cómo tendría que ser el nuevo capitalismo. Porque yo creo que el capitalismo se ha deteriorado y se ha convertido en algo muy nocivo, como siempre digo. El día en que el gerente financiero de la empresa fue más importante que el gerente de producción. Ahí el capitalismo empezó a destruirse y olvidó su sentido ético. Yo siempre rescato el capitalismo, pongo el ejemplo, pero hay miles, el capitalismo que expresó la empresa Ford. Cuando Ford construye los primeros autos, hacen un producto para una élite americana. Y de repente se preguntan por qué los que trabajan en Ford no pueden tener un auto. Y el día que se preguntaron eso, empezaron la construcción de autos en serie, en masa, y empezaron a llegar a todo el pueblo americano. Y el auto dejó de ser un producto de élite, de consumo de élite, y empezó a convertirse en uso de la clase media y hoy también de sectores de clase media baja. Entonces, ese capitalismo que pensó en invertir para dar empleo, para producir y para vender a multitudes, a números importantes de consumidores, es un capitalismo muy, muy positivo, muy elogiable. El otro es el capitalismo que dice, no, mirá, es mucho más fácil invertir en bonos que arriesgar en la producción. Ese capitalismo bajó la producción, bajó el empleo, hizo millonarios muy fácilmente a muchos e hizo pobres a infinidad, a una cantidad infinita de personas. ¿Ese capitalismo tiene sentido reconstruirlo en el concierto de las naciones el día después? El día después, ¿vamos a seguir creyendo que la mano invisible del mercado todo lo resuelve? ¿Vamos a seguir creyendo? Yo me pregunto si los italianos o los españoles van a seguir creyendo que el Estado no tiene que meterse en la salud pública y puede confiar en la inversión privada. Me lo pregunto. Y me pregunto si en ese mundo que vamos a querer vamos a seguir desatendiendo la cuestión medioambiental, porque lo que pasó es que en la última conferencia de París sobre medio ambiente, el debate era, no se puede dejar de usar hidrocarburos, porque si dejamos de usar hidrocarburos, el Producto Bruto Mundial puede caer hasta 4 puntos. Y vino el coronavirus y tiró el Producto Bruto Mundial a 10 puntos abajo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pasó que cuando dejamos de enjaular animales y nos enjaulamos los seres humanos, el mundo se hizo más vivible. Y la atmósfera mejoró, y las aguas mejoraron, y empezaron a aparecer especies que estaban escondidas de nosotros. ¿No llegó la hora de que nosotros también revisemos los términos de producción para hacer más vivible el mundo? Creo que es una oportunidad que tenemos única. Única. Y yo siempre digo lo mismo, A mí cuando venían con un problema antes del coronavirus, yo sentía que tenía que ver dónde metía el problema en una hoja que estaba escrita. Pero después del coronavirus, la hoja quedó en blanco, porque todo se ha revuelto. Y como todo se ha revuelto y la hoja está en blanco, empecemos a escribirla de otro modo. Y ese yo creo que es el gran desafío de la comunidad internacional. Eso es lo que hablé la vez pasada con Macron y con Merkel. La posibilidad de que entendamos que tenemos la posibilidad de escribir otro mundo, mucho más igualitario, mucho más justo. Porque el mundo se lleva vidas en el norte y en el sur, en el mundo central y en la periferia, ¿eh? No se lleve, no elige a los pobres esta vez. Y los que se quedaron sin atención médica, porque los sanatorios privados se vieron atiborrados de gente, fueron los países del mundo central, Nueva York. Iban los camiones frigoríficos a cargar cadáveres, ¿eh? ¿Y de qué sirvió ese modelo? Sirvió de poco y nada. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que el mundo repiense cómo construirse. Y el mundo de la desigualdad y del desequilibrio social no apareció en La Matanza. Apareció en París con los chalecos amarillos, ¿eh? Entonces, yo creo que es hora de que pensemos seriamente qué tipo de mundo queremos y en qué mundo queremos vivir.
Presidente, buenos días. Nicolás Fassi de LRA7, Radio Nacional Córdoba, celebrando esta oportunidad que nos brinda de escuchar a los que estamos de la General Paz para este lado. Y usted en la pregunta de la colega al principio hablaba de urgencias que se modificaron a raíz de estas furias inoportunas, podríamos llamar, a la pandemia. Pero hay un tema muy caro a los sentimientos del argentino, que es el tema de Malvinas. Y usted lo nombró al tema en la apertura de las sesiones legislativas. Y Malvinas es uno de los pocos puntos de coincidencia en cuanto a hitos históricos que tenemos los argentinos. Es una herida que no está cerrando bien, no ha cerrado bien y hay mucha deuda. En ese sentido quisiera consultarle, ¿cuál va a ser la relación con el Reino Unido de Gran Bretaña? Y también hablaba recién de ser más sustentable, cómo defender también la Pampa Azul, el mar argentino, dentro de la cual se encuentran las Malvinas.
Nosotros acabamos de mandar un proyecto de ley que fija los nuevos límites de Argentina, aprobados por Naciones Unidas. Y allí la proyección del mar argentino avanza. Obviamente tenemos el conflicto con el Reino Unido por la usurpación de nuestras islas. Y esa sigue siendo una demanda constante de la Argentina, sobre lo que no vamos a ceder. Lamentablemente en los 4 años que me precedieron, hubo cierto retroceso, para ser generoso en la definición, del gobierno anterior, que no le puso el énfasis que el tema merece sobre la reivindicación de la soberanía argentina sobre esas tierras. Y eso facilitó el avance del Reino Unido en esas tierras y consecuentemente en el mar adyacente a las tierras. Pero nosotros lo que estamos trabajando es para convertir el problema Malvinas en una cuestión de Estado y en trabajar claramente para seguir demandando el reconocimiento de la soberanía argentina sobre esas tierras. La verdad es que en este punto no le pido permiso al Reino Unido, porque a juicio de Argentina, el Reino Unido está usurpando tierras argentinas. Y en eso no, nosotros no vamos a ceder, ni claudicar, ni tener buenos modales. Vamos a seguir exigiendo lo que a la Argentina le corresponde. Lo haremos pacíficamente, lo haremos en los organismos internacionales, pero no dejaremos de hacerlo nunca. Estamos creando a instancias de Daniel Filmus, que es el secretario de la Cancillería que tiene a cargo el tema Malvinas, un consejo permanente para seguir reclamando los derechos argentinos en Malvinas, y allí estarán representados todos, el Estado Nacional, la oposición y hasta los mismos excombatientes. Y lo que queremos es convertir a Malvinas en una cuestión de Estado. Y hasta que no recuperemos ese territorio, no dejar de reclamar. Porque lo que hemos visto en estos 4 años es que la ausencia de esa política de Estado lo que favoreció es el retroceso del que estoy hablando. Gracias, Nicolás.
Buen día, presidente, desde Radio Nacional San Juan, Claudia Cabrera, enviarle desde aquí también el saludo de las sanjuaninas y los sanjuaninos. Y usted, en parte de las declaraciones, se refirió a esta necesidad de agilizar la justicia federal y también introducir este rol ágil que lo pide la sociedad. También habló acerca del envío que hizo al Senado solicitando ya la oficialización de la dirección de Cristina Camaño al frente de la AFI. Y estos dos temas se unen en un tema que ha entrado en agenda que tiene que ver con el espionaje ilegal que se ha comenzado a investigar a través de causas en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, y también lo está trabajando la Comisión Bicameral de Control de Seguimiento de Inteligencia. Quien se ha expresado durante estos días ha sido el propio presidente de esta comisión, Leopoldo Moró, y ha posicionado al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, como el vértice de esta red extorsiva. Así lo ha manifestado en sus declaraciones. ¿Usted qué grado de responsabilidad cree que tiene el expresidente de la Nación?
No, yo no puedo hablar de eso porque no conozco exactamente las investigaciones. Leo, escucho, pero un mínimo de prudencia debo tener y debo dejar que ahí actúe la justicia y la Comisión Investigadora del Congreso. Lo que sí digo es que a mí me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas. Eso sí lo digo. A mí me da mucha vergüenza. Yo no sé, ¿será que me crié en una familia liderada por un juez y para nosotros el respeto a la ley y el derecho era muy importante? Pero yo no me cabe en la cabeza que el Estado nos esté espiando. No cabe en mi cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Es algo que lo único que hace es irritarme cuando me entero que eso ocurre. Me irrita profundamente, porque eso está es absolutamente antagónico con la idea de un Estado de Derecho. Absolutamente antagónico. Tantas veces nos acusan a nosotros de prácticas que en verdad no hacemos, que tienen que ver con regímenes totalitarios. Y esto de entrometerse en usar los servicios del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, para conocer la intimidad de los ciudadanos, eso lo leí en Orwell y cuando escribió 1984, y hablaba de ese Estado totalitario que se metía en la vida de los ciudadanos, y lo vi en las expresiones más totalitarias de regímenes comunistas. Pero no cabe en mi cabeza que el Estado haga semejante cosa. No cabe. Eso está totalmente en contradicción con la calidad republicana que ellos, muchos de ellos, dijeron querer preservar. Yo dejo que la justicia actúe, que la justicia resuelve, no voy a abrir juicio sobre quiénes son los responsables. Yo lo único que le puedo decir a los argentinos que yo siento vergüenza de que en la Argentina eso haya pasado. Eso pasó en la dictadura. Los dictadores, Videla, Viola, Galtieri, Viñone, ellos sí hacían esas cosas. Y la verdad es que me da mucha vergüenza que esas las peores prácticas de una dictadura se ejercen en democracia. A mí me asquea, definitivamente me da asco. Yo lo único que le prometo a los argentinos es que hoy no hay ningún argentino espiado desde el Estado. Y que si yo alguna vez encontrara a alguien en la oficina de inteligencia del Estado haciendo una cosa semejante, pero el primero en someterlo al debate público sería yo. porque no lo permitiría, definitivamente no lo permitiría. Yo no puedo hablar sobre lo que pasó, sobre el alcance de, esos, de esa actividad de espionaje, ni sobre quiénes son los responsables. Espero que la justicia actúe. Pero lo que sí le puedo decir a los argentinos es que en este gobierno eso no ocurre y jamás voy a dejar que ocurra.
Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodrigo Sepúlveda de Radio Nacional Mendoza los saluda. Un gusto.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Presidente, hace unos días estuvo en la provincia de La Pampa y allí dijo que no podíamos financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias en referencia a la obra de Portezuelo del Viento. Sus declaraciones en Mendoza generaron un gran impacto político, mediático, económico y diría hasta social, porque hubo marchas y para hoy estaba previsto un abrazo simbólico en Malargüe que iba a encabezar el gobernador, pero que fue suspendido por el aumento de casos de coronavirus en la provincia de Mendoza. La consulta es, ¿qué va a hacer el gobierno nacional con la obra Portezuelo del Viento, teniendo en cuenta que, como usted dijo, abarca no solo a la provincia, sino a cinco provincias en total?
Miren, yo lo que quiero, yo siempre digo que quiero vivir en un país federal. Pero un país federal no es que los porteños le prestemos atención al interior, sino que todos nos respetemos entre todos. Que todos nos respetemos entre todos. ¿Qué es lo que yo veo con esa obra? Con la que no estoy particularmente en desacuerdo, ni mucho menos. Lo que veo es que las consecuencias de esa obra afectan a muchos más que a la provincia de Mendoza. Entonces lo que pido es que los gobernadores se pongan de acuerdo para ver cómo esa obra, en el caso de hacerse, no afecta a nadie. Y estas cosas se pueden hacer, porque se podría hacer sobre la construcción de Portezuelo del Viento una administración conjunta de las provincias que se vean afectadas. Y que nadie sienta que Mendoza hace la obra y se queda con el agua que le corresponde al río Colorado, que baña a Neuquén, a Río Negro, a La Pampa y a Buenos Aires también. Entonces lo que yo pido es que se pongan de acuerdo, porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie ha tenido en cuenta cómo fue el impacto ambiental en el resto de las provincias. Yo no puedo estar en contra de la obra, porque yo era el jefe de gabinete de Néstor cuando esa obra se programó y la vimos como una alternativa. Pero lo que me doy cuenta es que cuando avanzó, avanzó como una obra exclusivamente mendocina y que desde entonces no se le ha prestado atención a las otras provincias que se ven afectadas por esa obra. Ahora, en este proceso de integración federal, ¿cuál es el conflicto de que esa obra se haga y en la administración final de las aguas participen los mendocinos, los neuquinos, los pampeanos, los rionegrinos y los bonaerenses? ¿Cuál es el conflicto? No debería ser un conflicto. Tendría que ser una obra que se haga, que sirva a los mendocinos y que sirva a todos. Eso es lo único que he planteado. Nosotros tenemos un compromiso con la provincia de Mendoza que nosotros queremos honrarlo como país, como país central, como Estado federal, como gobierno federal. Pero queremos honrarlo garantizándonos que esto no lastime a nadie. Y lo que estamos recibiendo son muchas quejas de otras provincias. Es esto, creo, todo lo que quise decir y llamar la atención. Yo quiero a Mendoza, quiero que esa obra se pueda hacer y ojalá se haga con el acuerdo de todas las provincias. Y no es una cosa tan difícil de hacer, porque hay otros casos que fueron parecidos. Piedra del Águila es un caso parecido donde puede admitir una administración conjunta de esa obra. Así que yo espero que podamos hacerlo. Yo no planteo un punto de conflicto. El conflicto existe. Lo que estoy tratando de plantear es una solución. La solución no es que la obra no se haga. ¿Por qué no se ponen a hablar todas las provincias a ver si no puede haber una administración conjunta de las provincias? Eso es lo que quise plantear. Vuelvo a repetir, yo no planteé el conflicto. El conflicto existe. Lo que pasa es que algunos, frente al conflicto, se hacen los distraídos. Y yo siempre digo lo mismo. El problema no es mi problema hasta que lo conozco. Cuando lo conozco, empieza.